Gracias al Señor por todo lo que Él ha puesto en los corazones y en las vidas, como hemos estado oyendo, y por la abundancia, el deseo de compartir lo que se ha recibido de verdad del Señor en la lectura de esta semana. Y aparte de lo que hemos leído en los Salmos, pues también en este Evangelio de Mateo, que es el primer Evangelio, y fue escrito entre los años 58 y 60, unos 30 años después de Pentecostés. Hay tantas cosas, y vemos la gloria del Señor de una manera tan inefable. Nos desborda tanto, y el que de verdad tiene necesidad, porque como hemos estado cantando, ha estado deambulando por este mundo sin tener sentido de realmente quién era, qué estaba haciendo aquí, para qué servía todo, y sin encontrar nunca esa luz. Y la luz vino al mundo, como nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Así que empieza en Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y tenemos aquí todo el historial. Veamos la historicidad, el rigor, el cumplimiento exacto de las Escrituras. En Génesis 22 y versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 17, lo que hemos estado leyendo es ese juramento que le hizo el Señor a Abraham, porque Abraham creyó de verdad en él y le obedeció. Y en este capítulo 17, versículo 7 del primer libro de las Crónicas, dice: por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Así que Dios le habló a David, diciéndole que levantaría uno de su descendencia cuyo trono sería eterno, para siempre, ¿verdad? En el versículo 18 del primer capítulo de Mateo, el nacimiento, capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el Salmo 130, versículo 7, no hace falta buscarlo, pero por supuesto el que quiera sí puede buscarlo, dice: Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hemos leído aquí, él salvará a su pueblo de todos de sus pecados. En el versículo 22 del capítulo 1 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es Isaías 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el versículo 24 del capítulo 1 de Mateo, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice aquí que la recibió, es decir, inició una vida matrimonial con ella, viviendo juntos como matrimonio en la misma casa sin relación sexual. No la conoció hasta establece el inicio de la relación sexual entre José y María. Era la costumbre, pues cuando se unían en... se desposaban, ¿verdad? Era como ahora si se prometen, no es que entraban en una vida conyugal, ¿verdad? Ahora, primogénito es el primer nacido entre otros, por lo menos y probablemente seis más tuvo María. En Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea que María tuvo al menos siete hijos. En Mateo 12, versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ahora vamos al capítulo 2 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto estaba escrito en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, y dice exactamente así. Pero tú, Belén, Efrata, en el versículo 2, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que aquel que es desde el principio, desde los días de la eternidad, cuando no había tiempo y espacio, ¿verdad?, como lo conocemos nosotros, pues ya las salidas del que iba a nacer en Belén, en el Señor Jesús, ya están testificadas en la propia palabra de Dios, en el libro de Miqueas. Ahora, en Mateo capítulo 2, versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En el versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Exactamente, el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y vamos viendo cómo todo se cumplía armoniosa, delicada, maravillosamente en la persona del Señor Jesús, en su venida, ¿verdad? El verdadero Israel, de quien toda la historia de Israel era tipo, figura y sombra, es el Hijo, es Jesús. La precisión de toda la historia prefigurando la historia del Hijo y de la palabra de Dios, avanzando lo que se había de cumplir plenamente en el Cristo. Así que tenemos en el capítulo 2, dice versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Así que se estaba cumpliendo también esto que había hablado el Señor en tiempo de Jeremías también, y por él, por Jeremías. Jeremías 31, versículo 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado, de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Y en el versículo 15, así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos vendrán a su propia tierra. Bueno, estas profecías de tantos años antes se iban cumpliendo paso a paso, literalmente, en la venida del Señor Jesús. La matanza que mandó hacer Herodes a todos los niños menores de 2 años, pues es el lloro de que estaba hablando aquí el profeta, bueno, el Señor, claro, y diciendo: reprime del llanto tu voz, porque salario hay para tu trabajo, y volverán de la tierra del enemigo. Es decir, que el Señor los esparció y después los hizo recoger. Y hace unos años que Israel está en la tierra que les dio el Señor. Les ha vuelto exactamente, después de esparcirlos por todas las naciones, les ha vuelto exactamente al lugar que les dijo. En Mateo 2:19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. En versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En Isaías 11 tenemos, es que todo es tan hermoso, tan abundante, tan profundo, ¿verdad? Isaías 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, que son las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, reposará sobre ese vástago que retoñará de las raíces de Isaí. Y ese vástago es un Nazar. Tenía que llamarse Nazareno y nacer y vivir en Nazaret, ¿verdad? En Jeremías 33, versículo 14, y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Otra vez es un nachar. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Ahora el preparador del camino delante de Dios mismo, Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mateo 3, primer versículo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. En Isaías 40 tenemos esa profecía, Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Es parte de lo que ya pasó y de lo que viene después. Mateo capítulo 3. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, que es la indumentaria distintiva de Elías. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo con agua, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fuego que nunca se apagará. Puri asbesto, que es fuego incombustible, inconsumible. Estas son en griego, digamos, ¿no? En Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, este es como empieza su ministerio el Señor Jesús. Es algo todo tan hermoso, tan exactamente ya hablado por Dios en cada uno de los detalles. Y después nos habla de que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Y vemos algo para que todos lo podamos también comer y aprender, ¿verdad? Satanás trata de matar a Jesús antes de que pudiera cumplir su misión. Como no lo consigue por medio de la matanza de Herodes, ahora intenta hacerle actuar en independencia del Padre. Como no lo consigue, le ofrece toda la gloria de su reino. Es tan tremendo poder ver, aprender de estas cosas de nuestro Señor, ¿verdad? Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Ahora tú tienes una necesidad fisiológica, claro, 40 días sin comer y sin beber, y eres hijo de Dios, bueno, pues ¿qué pasa? Di que las piedras se conviertan en pan, tienes toda, eres hijo del Omnipotente, ¿verdad? Y tienes hambre, porque eres un hombre en carne y sangre. Bueno, pues no. No pudo, ¿verdad? Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, como el Señor le responde al diablo y le dice, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, porque el diablo es el diablo, es astuto, ¿eh? Fue creado con tanta sabiduría, ¿verdad? Así que le llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A tú me has respondido que escrito está y yo te digo que escrito está, ¿verdad? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Es decir, si eres hijo de Dios, como está escrito que Él te va a guardar, échate del templo, del pináculo hasta abajo y así darás una señal y todos creerán en ti, ¿verdad? Es así, como tantas cosas estamos oyendo en estos tiempos, señales que pasan, unos que se llaman profetas, que Dios se los ha llevado al cielo, que les ha mostrado que pasan, todo esto, ¿verdad? Es lo que ofrece Satanás, ¿verdad? Haz una gran señal, entonces todos irán detrás de ti, ¿verdad? Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que no pudo con nada, ¿verdad? Porque el Señor es el Altísimo y es el Creador, ¿verdad? Satanás fue creado por él antes de que cayera, ¿verdad? Así que, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y esto nos muestra, Dios nos revela en la experiencia del Señor Jesús, como todos aquellos que seguimos al Señor, el diablo trata de ofrecernos las mismas cosas. ¿Tienes necesidad para tu cuerpo? Pues obra como sea para conseguir calmar esa necesidad, ¿verdad? ¿Quieres ser reconocido como alguien importante cristianamente? Pues haz algo que llame la atención, algo espectacular, ¿verdad? Y será reconocido. O ¿quieres conseguir prosperidad? ¿Quieres conseguir dinero? ¿Quieres hacerte importante y rico? Es así. Bueno, pues entonces le dijo Satanás, si postrado me adoras, todos los reinos del mundo y su gloria te los daré porque a mí me han sido dados. Y esto es real, porque Dios puso la potestad sobre todo esta creación natural en las manos de Adán. Pero Adán la entregó a Satanás cuando le obedeció a Satanás en lugar de obedecer a Dios. Así que estaba diciéndole, verdad, todos estos reinos y su gloria me han sido dados a mí y yo lo doy a quien quiero. Pero el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Vete, Satanás. Bueno, estamos viéndolo hoy en este tiempo. ¿Cuántos y tantos se llaman ungidos, se llaman apóstoles, se llaman enviados y ofrecen riquezas, ofrecen prosperidad, ofrecen grandes cosas, hacen señales o dicen, ¿verdad? Así que para que aprendamos si nuestro Señor, el único que es nuestra vida y nuestro todo, estuvo tan firme y tan claro de mantenerse solo obedeciendo al Padre, sujeto al Padre, en cada tiempo que el Padre había trazado, y no oyendo nunca la voz del tentador, del maligno, del príncipe de este mundo. Mateo 4. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bueno, esto lo cumplió el Señor Jesús también. Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de muerte, de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que estaba escrito también en Isaías, 700 años antes de venir el Señor a la tierra, estaba escrito exactamente que iría por esta tierra, ¿verdad?, de Zabulón y de Neftalí, y que allí se vería gran luz, y la luz es el Señor Jesús, ¿verdad? Mateo 4, desde entonces, el mensaje de la luz, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora el Señor nos llamó a una mente positiva, a un ánimo, a un fortalecimiento de la autoestima o del amor propio, sino luz y verdad, arrepentimiento. Mateo 5, y se ha estado compartiendo de esto, no voy a extenderme mucho, pero bueno, para que veamos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que ya se ha compartido esto, por lo tanto no hace falta hacer más hincapié, pero todo lo que es manso, humilde, los que padecen persecución por causa de la justicia, todos los débiles, bienaventurados, dice el Señor, ¿verdad? Inequívocamente, todas las bienaventuranzas son para y expresan el carácter del Señor Jesús. Todas las bienaventuranzas describen Él, el Señor Jesús, el único que tiene esa plenitud de bienaventuranzas. En Mateo 5, 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo se ha compartido también. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, si el Señor, Él dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que Él nos dice, vosotros sois la luz del mundo, y la luz es la que alumbra, sin luz no se puede ver las cosas. La luz se pone en un lugar donde pueda alumbrar a los que están en la casa, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos dice el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es cuando los hombres, las personas pueden ver la luz en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro hablar y en nuestro obrar. Entonces es cuando el testimonio de Jesús está siendo recibido por aquel que quiere de verdad la luz y puede glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el mensaje. El mensaje es Él en nosotros, nosotros en Él. Ahora, algo. El calado, el alcance espiritual de la ley, su inflexibilidad, su inmutabilidad y sus indefectibles juicios y castigos sobre el transgresor, sobre el pecador. Mateo 5 también ha sido algo que se ha compartido, pero bueno, voy a ser lo más breve que pueda. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que la ley es para el país del pecado. El país del pecado es todo el sistema de este mundo, ¿verdad? Todos los nacidos en ese país han nacido en una naturaleza y con una naturaleza pecadora. En Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es el país de la muerte este, ¿verdad? En el Salmo 51 dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Claro. Dios le dio luz a David para poder reconocer esto, ¿verdad? En el país del pecado, la ley impresa en la mente y el corazón del hombre es el pecado. Todos los ciudadanos de ese país son esclavos del pecado. Isaías 64, el propio profeta, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. A ese país, Dios ha enviado su ley no para que los ciudadanos la cumplan, sino para informarlos, para darles conocimiento de sus verdaderos estado, condición y consecuencias, y para que la sentencia de la ley se cumpla en ellos y con ellos. Del país del pecado, que es el país de la muerte y de la mentira, no se puede salir si no es por la muerte. La ley de Dios denuncia el pecado y ordena al hombre, desde fuera de él, obedecer a Dios, pero el hombre caído está dentro de él, del país del pecado, en esclavitud al pecado, y la ley que le obliga es la ley del pecado. No puede, por tanto, obedecer la ley de Dios, por lo que queda condenado y convicto por ella. La ley confina bajo muerte a todos los ciudadanos del país del pecado. Así que en Romanos 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, los no judíos, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun una. Y en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En Romanos 6 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que no hay escapatoria mientras la persona está viva en este país. Vuelvo a repetir, es en todo el ámbito del hombre natural, con sus instituciones, con sus gobiernos, con sus maneras de hacer las cosas. No hay escapatoria mientras la persona está viva en este país. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, dice en Romanos 7:1. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Cristo nació de mujer y nació bajo la ley, pero no nació bajo la naturaleza caída, esclava del pecado, a la que le fue dada la ley. Primera Timoteo dice, capítulo 1, versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Ahora, para redimir de la maldición de la ley a todos los que estábamos bajo la ley, en Gálatas 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Algunos aplican este versículo solo a los judíos, pero es evidente que la ley en su dimensión moral, no en la forma ritual tipológica que fue dada exclusivamente al pueblo de Israel, la ley obliga a todo hombre que viene a este mundo. Como del país del pecado y de la muerte no se puede salir si no es por la muerte, Cristo, que no era de este país y por tanto no vino bajo la esclavitud al pecado, por lo que sí podía cumplir la ley de Dios y salir del país sin la muerte, Cristo me tomó en sí, en su propio cuerpo, en carne y sangre. Al tomarme en él, la sentencia que pesaba sobre mí recayó sobre él. De esa manera, tomando mi lugar, el lugar mío y conmigo en él, salió del país por la única puerta para mí, un súbdito del país del pecado y de la mentira, que es la muerte. Una vez fuera, una vez yo morí con Cristo, yo he sido engendrado en el país de la justicia, el reino de los cielos. Mi ciudadanía y mi naturaleza pertenecen a este país. La ley de este país es la obediencia. Está en mi propio corazón. Fluye de mi corazón como en mi propia vida. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que rigen en el país del pecado y de la muerte y en el corazón de todos los súbditos de ese país. Así, la ley se cumplió sin faltar ni una iota ni una tilde. Me mató. Y ahora la justicia de la ley se cumple en mí al no andar conforme a la carne, es decir, al no ser súbdito ni tener la naturaleza de ni nacionalizarme en el país del pecado, de la mentira y de la muerte. Muchos que se llaman cristianos no entienden nada de esto, porque cada vez se quieren asemejar más al país de la mentira, ¿verdad? Y homologar más. Así como para el hombre natural la ley supone una cáscara externa que le envuelve y le manda desde afuera todo lo contrario a lo que siente, desea, tiende a y quiere en su interior, para el hombre nacido de nuevo, espiritual, la obediencia a Dios es el latir de su propio corazón, es la elección, el anhelo, el deleite y el fluir desde su interior de su vida y actos, su aire, su comida y su sentido. Así que nos dice la palabra que los que la mente de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y los que andan en esa mente, pues no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Y nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Así que el corazón nos engaña siempre cuando venimos a este mundo, sobre todas las cosas si es malo con desespero, y la mente natural la utiliza el corazón para darnos sentido de justicia, sentido de tantas cosas, de lógica, de derecho, pero es enemistad contra Dios, ni se sujeta a la ley de Dios, ni puede sujetarse. Así que toda la casuística que el hombre actual se inventa, aun llamándola cristiana, viene de el corazón que es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, y de la mente natural que es enemistad contra Dios. Bueno, simplemente lo que dice en Romanos, bueno, algo más de la persona del Señor Jesús. Juan 4, versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8, 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En el Salmos 16, 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es lo que vivimos los que hemos entregado de verdad toda nuestra vida al Señor. Plenitud de gozo y delicias para siempre. Porque estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? En Romanos 8, 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso fue este texto, este versículo del capítulo 8 de Romanos, lo utilizó el Señor para que yo me diera cuenta de que tenía que nacer de nuevo. Es algo tan maravilloso. En tantos lugares lo dice el Señor, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que no... Pero de las cosas que se han compartido, cuando el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido, en Mateo 7, la medida con la que veo con ojo crítico, con disgusto y con reproche a mis hermanos, es la misma medida con la que estoy siendo, con la que estoy cerrando mi corazón a tu amor por mí. Con esa medida soy y seré medido. Esto es lo que dice el Señor. Y que para que nuestro corazón pueda ponerse delante de Él, para que no andemos así, envidiando, criticando, menospreciando a nuestros hermanos, porque Él ve el interior del corazón del Señor, ¿verdad? De las cosas que hemos estado leyendo también, en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es la vida, no son las palabras de la boca, ¿verdad? Es la obediencia, no solo el conocimiento. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando terminó Jesús estas palabras, versículo 28, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Después tenemos en Mateo 10 que el Señor llama a sus discípulos y los hace apóstoles, ¿verdad? Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, realmente dice su alma, la perderá. Y el que pierde su alma por causa de mí, la hallará. Y en el capítulo 11, versículo 28, que se ha compartido también. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, el Señor está llamando siempre, ¿verdad? Y todo lo que Él dice es vida, es verdad poderosa de Dios, y no puede debilitarse ni acomodarse a nada, ¿verdad? Y Él nos dice, tan hermoso, ¿verdad? Como Él dice, el que Oye mi palabra y cree que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí tiene vida eterna, y al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Estoy citando versículos del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este llamado a la comunión íntima con el Señor que no se puede fabricar, no se puede inventar, no es antropogénica ni antropocéntrica, es Dios el que viene al corazón de que de verdad cree en él, ¿verdad? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado, dice el Señor también. Así que este es el que descendió y este es el que hemos estado viendo algo, y por supuesto hay mucho más, he compartido solo hasta el principio del capítulo 11, pero poder conocerle, poder ver la gloria, la majestad, la infinitud de él, la ternura, la delicadeza con que nos conoce y sondea todo nuestro corazón y lo alumbra para que nos rindamos a él, para que conozcamos la vida, conozcamos a Dios que es maravilloso y no todas las fábulas que están por ahí inventando todos estos que quieren conseguirlo a fuerza de qué, a fuerza de violencia, a fuerza de qué, a fuerza de hacer daño, ¿verdad? Mientras que el Señor no dijo esto. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Al que quiera quitarte la capa, déjale también la túnica. No resistas al que es malo, ¿verdad? Al que quiera, tampoco le resistas, al que quiera llevarte a la ley, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Manso y humilde, presente aquí. Antes que Abraham fuese, yo soy, el yo soy eterno, personal, infinito, glorioso, omnipotente. Y aquí está el Señor, en esta noche, para todo el que quiera abrir su corazón, o para que le acerque más a Él, o para que le dé vida, arrepintiéndose, creyendo en Él y recibiendo sus palabras en su corazón. Es una vida maravillosa, como nos dice Pedro. Son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estamos en la vida que es divina. Toda la vida terrenal terminó para nosotros en la cruz del Calvario porque Dios nos puso en el Señor Jesús para morir con Él. Y cuando has muerto, ya está. Ya no tienes nada que ver con todo este sistema en el que hemos crecido hasta conocer al Señor Jesús. Pero después Dios, el Padre, resucitó al Señor Jesús y nos resucitó a los que hemos creído en Él y nos resucitó juntamente con Él. En la misma resurrección del Señor Jesús yo fui resucitado y nos dice la palabra en Colosenses, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados juntamente con Él en gloria, pero ya hemos muerto. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora Él vive en mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la realidad de uno que de verdad ha creído. No todas estas fábulas que hacen y todas estas exhibiciones de prepotencia. No, si el Señor es manso y humilde de corazón. Es la vida dentro del corazón. El que sea digno cada día de vivir y de vivir para Él, el que el corazón esté lleno del fuego de su amor para con las demás personas, empezando por la familia, que es donde más se manifiesta el desamor, ¿verdad? Y después con todos los hermanos, y después con todas las gentes. Es así. Aún si quieren quitarnos la vida, no importa. No importa, es algo tan hermoso. Hay un lugar donde el amor... Bueno, tenía algunas conclusiones aquí, pero ahora en este momento. La vida es para ponerla y el amor es para darse. Y este es el Señor Jesús, ¿verdad? Y el que tiene al Señor Jesús en su corazón está poniendo y dispuesto a poner la vida siempre y a darse en amor, en fuego, en comprensión, en perdón, ¿verdad? Cuando, crucificaron al Señor Jesús. ¿Y qué dijo cuando lo habían crucificado? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es nuestro Dios. Quiso hacerse un hombre débil para tomar mi lugar, para que yo no fuera a la muerte y a la condenación, al castigo, a la condenación eterna, a la oscuridad. Así que Él vino para eso, para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios, salir de ese hueco, de ese agujero, de esa caverna del sistema en el que estamos. Y la mente natural y los razonamientos de la mente natural y las tonterías de lo que llaman la ciencia y todo eso, que es solamente soberbia del hombre, intentando negar a Dios. Como ahora dice que han descubierto unos bichos que hace unas serpientes que tienen unas patas también y que hace decenas o centenas de millones de años. No, el Señor creó todo en 6 días. Y cuando Él puso la luz del sol, el mismo día que creó la luz del sol, estaba aquí. Cuando Él puso las estrellas, el mismo día estaba aquí la luz. Y los sabios dicen, no, necesita millones de años para venir, según la cantidad de años luz a la que se encuentren, etcétera, etcétera. No, Dios es Dios, o le crees como un niño, o estás totalmente manipulado por hombres como tú, que no quieren creer a Dios y que siguen la arenga de Satanás. Seréis como Dios si le desobedecéis. Así que hermoso poder conocerle, poder tener esta libertad, esta gloria, esta alegría, este deseo cada día de estar con Él, de vivir con Él y de glorificar su nombre, como el Señor Jesús quiso glorificar el nombre del Padre hasta la cruz, ¿verdad? Amén. Pues gloria a su nombre.